Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 9 de abril, esta es la información del día.
Continúan en resguardo las instalaciones de la Normal de Ciudad Guzmán. Verónica Delgadillo visita el Centro Universitario del Sur con la conferencia Lucha como Niña. Invencible Zapotlán supera la meta de 300,000 pesos. Roberto Castellán Rueda narra las complicaciones del poder en su libro El Rector. Gana por segunda ocasión Julio García Tello el premio Rubén Fuentes. Reconocen a elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil de Zapotlán el Grande capacitación de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet, también en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook. Síganos como Radio Universidad de Guadalajara, en donde estamos transmitiendo gracias a la plataforma de Facebook Live y donde este martes 9 de abril del 2019 les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. Hoy martes 9 de abril del 2019, le invitamos a que se comunique con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas y redes sociales que quedan a su disposición. Le recuerdo, el teléfono en cabina es el 41-333-45, lada sin costo el 01-800-701-3044. En Facebook estamos como Radio Universidad de Guadalajara, Zapotlán el Grande y Señal Informativa Zapotlán el Grande. En Twitter también escríbanos como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. Y ahora, con los nuevos teléfonos inteligentes, agréguenos como un contacto más en la aplicación del WhatsApp al 341-162-3146. A través de estas líneas telefónicas y redes sociales puede usted hacernos llegar los comentarios con respecto a la información que aquí le presentamos, pero también, si usted tiene alguna denuncia ciudadana, háganosla llegar a través de estos medios que quedan a su disposición. Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Alonso Sánchez. Y sin más, damos inicio con la información.
Señal local.
Y esta mañana damos inicio con información local, y seguramente usted recordará la información que le presentamos el día de ayer lunes con respecto pues a esta toma de posesión de los terrenos, o del terreno más bien, ubicado en el Centro Regional de Educación Normal aquí en Zapotlán del Grande. Y al respecto de esto, pues le comento que continúa la Fuerza Única del Estado de Jalisco resguardando las instalaciones del Centro Regional de Educación Normal, luego de que este fin de semana el ejido de Ciudad Guzmán intentara tomar posesión del terreno de prácticas agrícolas. A decir del presidente del comisariado ejidal, José Romero Mercado, y en muestra de algunos documentos, pues ellos cuentan con los títulos de propiedad de los dos terrenos, es decir, uno donde se encuentran edificadas las instalaciones de este Centro Regional de Educación Normal, y este correspondiente a 9 hectáreas, y otro de 8 hectáreas en el que se había destinado para prácticas agrícolas, y que a decir del comisariado ejidal actualmente se encuentran en total abandono. Por su parte del Centro Regional de Educación Normal, tuvimos la oportunidad de platicar con la directora administrativa de este campus. Ella es Zuli Martínez Delgado, quien nos comenta que existe un documento vigente a partir del año 2017, en donde es firmado por el responsable de bienes inmuebles de la Federación, en el que al respecto otorga la posesión al gobierno del estado de Jalisco para su salvaguarda. Al respecto de esto, pues no nos han presentado algún documento oficial como tal que constate en específico que este terreno o estas instalaciones ubicadas en el Centro Regional de Educación Normal pues pertenecen o están a cargo de estos bienes inmuebles que ya formarían parte del gobierno del estado. Hemos intentado recabar más información al respecto, sin embargo, le comentamos que hasta el día de hoy continúan el resguardo de estas instalaciones. Usted podrá pasar por la calzada Madero y Carranza y ver algún tipo de vallas al interior de estas instalaciones del Centro de Educación Normal, y también podrá observar algunos elementos de la Fuerza Única que están ahí al salvaguardo de estas instalaciones, y de que pueda entrar algunos representantes o el presidente del comisariado ejidal. Se está impidiendo el acceso a todos ellos y también se pide al momento de ingresar pues alguna identificación para poder entrar a estas instalaciones. Estaremos al pendiente de este tema, qué es lo que sucede respecto a la posesión de este terreno. Cabe mencionar que el presidente del comisariado ejidal mencionó que ellos estaban en la disposición de entregar parte del terreno que corresponde a las nueve hectáreas para que formara parte ya de este Centro Regional de Educación Normal. El terreno que les es de su interés y del que quieren tomar posesión es del que se había considerado de prácticas agrícolas, que dice el presidente del comisariado ejidal solo era un convenio y era parte de un préstamo. Al no existir ya actividad en ese terreno, es por lo que quieren tomar posesión. Estaremos al pendiente de este tema, sin duda, a través de los micrófonos de Radio Universidad de Guadalajara. Seguimos con más. Y en más información le comento que la campaña Invencible Zapotlán, coordinada por el DIF Zapotlán el Grande, Nariz Roja y Corazones Unidos, supera la meta de los 300,000 pesos, los cuales serán donados para apoyar a personas que padecen cáncer. Esto lo menciona Ángeles Guzmán Jiménez, presidenta del DIF Zapotlán.
Estamos muy contentos porque logramos rebasar la meta. Se tenía proyectado recaudar 300,000 pesos y bueno, al día de hoy quedó en 310,000 con 53 pesos. Es un logro para Zapotlán el que la gente se haya sumado, porque creo que es la primera vez que se hace un evento con causa, pero un evento con una causa favorable para las personas que tienen el cáncer.
Y para quienes estén interesados en aportar y ayudar a esta campaña, pueden acudir al DIF Zapotlán para donar su cabello. Esto con respecto a la donación del cabello, que debe sobrepasar o ser entre el rango de los 30 centímetros como mínimo. Esto lo explica la presidenta del sistema DIF.
Bueno, mira, para hacer la donación de cabello tiene que ser mínimo 35 centímetros, totalmente trenzado y seco, y se lo pueden hacer el corte con el estilista de su preferencia y llevarlo a las oficinas de Aquiles Cerdán 56, ahí con gusto los estaremos recibiendo, y posteriormente nosotros se las haremos llegar a la Asociación Nariz Roja para que se haga la elaboración, el canje para pelucas oncológicas.
Y otra modalidad de donativo son las tapas de plástico que pueden colocarse en unos grandes corazones que usted ya los podrá visualizar. Están frente a Presidencia, ahí un costado a un ladito de lo que es la fuente que se ubica en el Jardín Principal 5 de Mayo y el DIF Zapotlán, los cuales permitirán de igual manera ser una vía de apoyo para la elaboración de pelucas oncológicas para las personas con cáncer.
Hoy inauguramos dos corazones, uno está frente a Presidencia, entre la fuente y el ingreso a Presidencia, y otro lo vamos a tener afuera de las instalaciones de DIF. La verdad, ha habido una respuesta muy favorable de la ciudadanía, porque a 2 horas de haber inaugurado los contenedores, ya estaban totalmente llenos y la gente sigue llegando a dejar tapitas. Eso es algo muy, muy bonito, muy satisfactorio, porque ya los ciudadanos ya se están concientizando de que debemos no solo de cuidar el planeta, sino que también es una doble causa. Es cuidar el planeta, no contaminando tanto con tapas, pero sí ayudando a unas personas que están muy enfermas de cáncer y que, bueno, les podemos cambiar su imagen, cambiar la autoestima, levantar esa depresión con una cabellera oncológica.
Y la invitación a ser parte de esta campaña está abierta para que acudan a donar su cabello, tanto como las tapas de plástico, que permitirán no solo ayudar a personas que padecen esta enfermedad, sino también aportar un poco en el cuidado del medio ambiente. Y en más información le comento que el rector, escrito por el sociólogo e historiador Roberto Castellán Rueda, toca en su novela una historia poco conocida por las nuevas generaciones, pues presenta entre sus páginas la caída de un rector por complicaciones de poder. Esto lo explica el escritor. Escuchemos.
Bueno, insisto, es una novela basada en hechos reales, pero es una novela y como toda novela entra dentro del género ficción, no es una novela histórica, puesto que se lee más como un thriller. Y el hecho, pues, es una historia reciente de la Universidad de Guadalajara, en la vida institucional de la Universidad de Guadalajara, que es el ascenso, el ejercicio del rectorado y la caída de un rector general de la Universidad de Guadalajara, quien fue destituido por el Consejo General Universitario y, lamentablemente, se suicida.
Y el propósito del libro, cuenta Castellán Rueda, es enseñarle a las nuevas generaciones el acontecimiento ocurrido en la Universidad de Guadalajara y de esta forma aportar un granito de arena al desarrollo histórico.
Yo es lo que quisiera, que contribuyera a conocer y a interesarse en una etapa histórica de su propia universidad. Mira, hay algo que a mí me... Yo soy historiador de formación y hay algo que a mí me preocupa mucho, que tiene que ver con la identidad, que a los jóvenes y a los adultos también ya no nos preocupamos mucho por conocer nuestra propia historia. O sea, lo que nosotros mismos somos, y lo que nosotros mismos somos, pues es la historia. Nosotros somos producto de nuestro desarrollo histórico. Sin embargo, tendemos como a ignorarlo, como a borrarlo, ¿no? Entonces, pues no sabemos qué pasa con la universidad, no sabemos una historia elemental de su universidad, ni la historia, ni la antigua, ni la moderna, ni la contemporánea, ¿no? Entonces, este libro también, pues, es como querer contribuir. Miren, ahí está, es un granito de arena para que, si se interesan a través de otra forma de escritura de la historia, pues ahí está la historia.
Y en esta narración el lector podrá encontrar una versión de poder, describe el sociólogo, ya que la imagen concebida que tenemos no está relacionada al ejercicio de la racionalidad, sino con el deseo, comenta el autor.
Y es que también ahí hay otra cosa. Nosotros vemos a los hombres de poder y a la política como personas que hacen ejercicios racionales. O sea, vemos como si hicieran mucha racionalidad. Y no, yo creo que la gente de poder es una gente más de deseos, de caprichos, de acciones menos racionales. O sea, les conferimos mucha importancia. Pensamos que cada uno de sus actos que tienen son actos muy pensados, muy planeados. Y no, la mayoría de la gente de poder es gente muy voluble, que hace cosas más, pues a veces por odio, a veces por rencor, a veces por ganas de ascender. O sea, a final de cuentas, hasta cierto punto son personas muy débiles en ese sentido, ¿no?
Ahí esta información y esta presentación del libro El Rector. Este libro está disponible de manera digital e impreso en la página editorial paraísoperdido.com con un costo de 200 pesos. Ahí esta información como parte de la presentación de este libro en la Casa del Arte, Dr. Vicente Preciado Zacarías. Y vamos a una pausa aquí en este espacio de noticias, la primera de esta emisión de martes. Regresamos con más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Las efemérides
de Radio Universidad.
9 de abril de 1969. La colonia Ejidal lleva oficialmente el nombre de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar, nacido en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879 y fallecido en Chinameca, Morelos, el 10 de abril de 1919. Fue uno de los líderes militares y campesinos más importantes de la Revolución Mexicana y un símbolo de la resistencia campesina en México. Como parte del movimiento revolucionario, estuvo al mando del Ejército Liberal del Sur. También fue conocido como el Caudillo del Sur.
Las efemérides
de Radio Universidad.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Seguimos con más información y le comento que anuncian al ganador de la segunda edición del concurso bienal de composición de nuevos sones jaliscienses que organiza el Centro Universitario del Sur y el cual otorga un premio de 50,000 pesos a Pulio García Tello por segunda ocasión con su obra titulada Cantemos México. García Tello expresa su agradecimiento ante el reconocimiento de su obra y el significado de los sones en su vida. Escuchemos.
Estoy muy afortunado, muy feliz, pues ahora sí, una vez más, escribí para Guadalajara, y la verdad, pues me siento muy emocionado. Pues, un paso más a mi trabajo, la música, y más que nada los sones, porque es algo que nos identifica nosotros como músicos de mariachi, pues tocar un son, componer un son, cantar un son. Para mí significa pues todo así toda la vida.
Y cabe resaltar que García Tello fue galardonado en 2017 por su composición titulada Cántale a mi México en este mismo concurso. En esta edición concursaron compositores provenientes de los estados de Jalisco, México, Puebla, Michoacán y Aguascalientes. El concurso tiene como principal objetivo rescatar la música tradicional y de esta manera pues también homenajear al arreglista y compositor zapotlense Rubén Fuentes, menciona Jessica Vargas, coordinadora de extensión del Centro Universitario del Sur.
Que este concurso fue hecho, además de rescatar el son jalisciense que se está perdiendo, queremos rescatar, queremos volver a esos orígenes, también para hacer un homenaje a un extraordinario músico y compositor de esta ciudad, que es don Rubén Fuentes, ¿no? Y en ese sentido es en lo que se está basando pues, la selección del son ganador. Este año estamos muy contentos porque se duplicó la cantidad de trabajos de sones que recibimos de todo el país. En la emisión pasada se recibieron solo 14 y este año se recibieron 30, de los cuales solo uno fue declarado como no participante por no cumplir los requisitos establecidos en la convocatoria.
Y en esta edición 2019, en esta segunda edición, participaron 30 sones, de los cuales el trabajo de García Tello destacó por su historia y su arreglo tradicional, nos cuenta Miguel Ángel Barrón, compositor y representante del jurado.
La historia, lo que tiene que tener de principal es la historia. Había muchos sones muy buenos, pero había muchas partes muy repetitivas, ¿no? Que es a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo. Y resuelves a lo mismo. Entonces no hay una historia en sí. Tiene que ser una historia pequeña de 3 minutos, pero tienes que tener esa chispa chusca que te haga recordar el pueblo, que te haga recordar, no sé, algo de tu niñez cuando ibas al campo a jugar, ¿no? Que veas los burros, los becerros, los caballos. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, ¿no? Que vuelvas al pasado. Y para elegir los sones, sí fue muy difícil, porque eran 30 sones, escuchas uno, escuchas otro, vuelves a retomar el siguiente día a escucharlos y te confundes porque hay muchos, pero aquí lo que se buscaba era más que nada también el arreglo, ¿no? Que fuera algo muy tradicional, por eso elegimos este son, que es lo que se acercó más a lo que nos revive al pasado.
Y cabe señalar que la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 26 de junio a las 6 de la tarde en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías. Ahí la información dan a conocer el ganador de este concurso de sones jaliscienses, Rubén Fuentes, que en esta ocasión y por segunda oportunidad se llevó Pulio García Tello con su obra titulada Cantemos México. Y en más información le comento que reconocen a 10 elementos de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos Jalisco. Esto Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande, esto luego de la capacitación de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas en los que esta unidad suma sus primeros elementos en esta capacitación. Así lo refiere Alberto Gutiérrez Moreno, jefe de la Unidad Municipal. Escuchamos.
Es muy importante para nosotros como unidad municipal y principalmente para el personal que tenemos en la unidad municipal que les reconozcan esta capacidad y esta preparación que han tenido. La verdad no teníamos ningún, cuando iniciamos con la administración, tu servidor, no teníamos ninguno que fuera certificado en búsqueda y rescate. Hoy tenemos 10, es un buen inicio y continuaremos capacitando. Tenemos un curso próximo que también integraremos algunos otros elementos esa profesionalización que han tenido es reconocida en muchos lugares. Tu servidor y otros de ellos hemos participado en la Ciudad de México, hemos sido parte de la acreditación de la Cruz Roja a nivel nacional porque llevamos una buena vinculación con ellos, y yo creo que es formar fuerza de tarea para servirle a nuestra gente.
Y señala el jefe de la unidad municipal en qué consiste esta capacitación y por qué es importante que los elementos cuenten con estas capacitaciones a la vanguardia de los temas de actualidad. Esto debido también a que nos ubicamos en una zona sísmica. Escuchemos.
La profesionalización que tienen los elementos es en tener las técnicas y estrategias y el conocimiento para buscar víctimas, buscarlas, tener un acercamiento con ellas, rescatarlas y estabilizarlas para que puedan recibir alguna atención en busca y rescate de estructuras colapsadas. Bueno, sabemos que estamos en una zona altamente sísmica, hay que estar preparados. Nosotros hemos trabajado el 80% en prevención, información, difusión, pero también tenemos que tener gente formada, muy bien formada, para que tenga esa capacidad de respuesta en el momento que lo requiera nuestra población. Sabemos que debemos de estar al 100% y arriba para que siempre estemos alertas, y desde ese punto de vista tomar en cuenta que tenemos equipo y ahora unas herramientas que nos van a ser muy funcionales.
Y además de esto, la unidad municipal se ha hecho acreedora de herramientas para las actividades cotidianas, capacitación, entre otros, todo ello donado por la empresa TransCanada. Escuchemos al jefe de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapotlán el Grande.
La parte que nos toca estar dentro de la cabeza de esta unidad municipal hemos estado tratando de gestionar. Nosotros apoyamos a la empresa en la difusión, información, capacitación, y algo que hacemos en conjunto con ella. Ella de manera muy amablemente nos hizo estas donaciones que sí queremos que sea públicamente, que va a ser propiedad de la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos y quedará para siempre para ellos, para que siempre les sirva para lo que está destinada, ¿no? A búsqueda y rescate o cualquier servicio que tenga esta unidad municipal. Bueno, es un generador, una sierra sable, una mototrozadora, cinceles, maniquís que ya mucha falta nos hacían y que van a ser muy viables en esta unidad municipal para continuar capacitando a la población y a quien lo requiera.
Ahí está información, estos 10 elementos que están capacitados ya en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas aquí en Zapotlán el Grande, son 10 elementos que se suman a esta capacitación. En próximos días habrá más y seguramente se estarán sumando algunos elementos más de esta Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos. Y con esto vamos a una pausa más, pero regresamos con más información. Esto es Señal Informativa Región Sur. Quédese con nosotros.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM esta mañana aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Y esta mañana nos acompaña en la cabina de Radio Universidad Consuelo Cortés Sánchez. Ella es administradora de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán, quien nos va a platicar acerca de toda esta colecta que ya ha arrancado a nivel nacional y que en próximos días en cada uno de los municipios estarán arrancando. Muy buenos días, señora Consuelo, y bienvenida a la cabina de Radio Universidad.
Muy buenos días, Isabel. Buenos días a todos los radioescuchas de esta tan reconocida radiodifusora. Muchas gracias por la invitación.
Platíquenos, señora Consuelo, ha arrancado ya esta colecta nacional que, como siempre, año con año realiza la Cruz Roja, y esta delegación Ciudad Guzmán no se queda atrás. ¿Cómo ha iniciado ya todo este proceso?
Sí, Isabel, te informo. La colecta nacional dio inicio el día 20 de marzo con el arranque de colecta que en la Ciudad de México nos hizo el gran favor de darlo el presidente de la República. En esta región, el día 29 de marzo, se dio el arranque en Tecalitlán con la presencia del presidente municipal y su señora esposa. El día 3 de abril, en Zapotiltic también nos hizo favor de darlo el presidente municipal y su señora esposa, la presidenta del DIF. En Tuxpan, el 5 de abril, también con la presencia del presidente municipal y la directora del DIF.
¿Cuál es el objetivo principal de esta colecta? Platíquenos, señora Consuelo.
Mira, el objetivo principal, Isabel, es reunir, nuestra meta en este año son 500,000 pesos, para que sumando a las cuotas de recuperación por servicios como consultas, traslados programados, certificados médicos y otras actividades que realizamos, es para el sostenimiento del gasto corriente de esta delegación, que es un aproximado de 300,000 pesos mensuales.
300,000 pesos mensuales.
Así es, Isabel.
¿Y de dónde sale el demás recurso que llega a esta Cruz Roja?
De las cuotas de recuperación que te mencioné antes, Isabel.
Muy bien. ¿Cómo ha sido la respuesta en estos municipios en donde ya han arrancado, señora Consuelo?
Mira, se han visto buenos resultados, buena disposición de parte de las personalidades que nos han hecho, que nos han organizado esos eventos. Se han quedado alcancías en esos municipios para que alumnos de las escuelas, de personal del DIF, nos van a ayudar a realizar esas colectas.
¿Cómo hacerle para alcanzar la meta? Sabemos que es una meta demasiado, digamos, tentadora, un poquito difícil de alcanzar. ¿Cómo hacerle para que cada año estar alcanzando esta meta?
Isabel, es tocando puertas en todos lados, con la comunidad en general, los empresarios, los alumnos de las escuelas nos han apoyado cada año y nos lo han hecho muy bien, de muy buena voluntad, los maestros, en fin, con el apoyo de toda la comunidad guzmanense y de la región.
¿Cómo identificar a estas personas que van a estar pidiendo un poquito de apoyo a todos nosotros aquí en esta región sur? ¿Cómo saber que en específico este apoyo sí está destinado a la Cruz Roja?
Sí, Isabel, mira, se han entregado alcancías debidamente foliadas, traen una tapa que tiene el año, que es 2019, una tapa blanca con cruces rojas. Los voluntarios que nos están haciendo el favor de realizar esta colecta traen sus playeras y sus gorras con los logos de la Cruz Roja. Algunos traen los uniformes de sus escuelas, dependiendo de qué instituciones están apoyando.
Muy bien. Arrancamos este 20 de marzo del 2019. ¿Cuándo termina esta colecta?
Oficialmente el 26 de mayo. Pero si no reunimos la meta, nosotros continuamos hasta llegar a nuestra meta.
De acuerdo. A la gente que nos está escuchando en estos momentos, ¿cómo decirle o qué decirles para que apoyen a la Cruz Roja?
Pues hacer conciencia de que la Cruz Roja está para el servicio de toda la comunidad. Ojalá no la necesiten. En este año nuestro lema es La Cruz Roja te llama. Escúchenla. Y nuestros deseos es que no la necesiten.
De acuerdo. ¿Trabajarán o cómo podremos observar a todos estos estudiantes, a todos estos voluntarios en diferentes puntos de la ciudad, aquí en Ciudad Guzmán?
Sí, mira, ellos se encuentran en algunos cruces de las calles, están en las casetas de cobro de Acatlán y Sayula, al igual que algunos andan en los domicilios.
Muy bien, pues haga la invitación a toda la gente que nos escucha en estos momentos para que se sume a estas actividades, a esta colecta 2019 que ha dado inicio el pasado 20 de marzo y que terminará a finales de mayo. Esperemos ya con los resultados de estos 500,000 pesos que se han puesto como meta aquí en esta región sur.
Sí, Isabel, mira, antes de invitarlos quiero agradecerles a todas las personas que ya de alguna manera han depositado sus donativos en las alcancías. Al mismo tiempo, aprovecho este espacio para agradecer a todas las personas que ya hicieron su donativo a través del pago de su refrendo o refrendos. Quiero informarles que estos donativos nos llegan a través de la Delegación Estatal de Cruz Roja, en especie o en programas que realizamos peso a peso para el mantenimiento del edificio o la compra de algunos equipos, al mismo tiempo que a través de capacitaciones que se hacen permanentes durante todo el año. Y al igual, hago la invitación para que de la manera que sean sus posibilidades puedan apoyar a esta institución. Al mismo tiempo, les informo o los invito a que el día que gusten, los estados financieros están a la vista de todo el público.
Muy bien. Señora Consuelo, me quedó por ahí alguna duda. Preguntarle, ¿este dinero que nosotros pagamos en el refrendo, en específico, se suma a esta colecta o es independiente de esta colecta?
Es independiente, Isabel. Este no lo contabilizamos en nuestra meta.
Pero también es de gran importancia para la Cruz Roja, ¿no? Es parte vital, yo creo, que para el que siga en operatividad esta Cruz Roja Mexicana.
Claro que sí, Isabel. Como te mencioné, nos llega a través de la delegación estatal.
Muy bien, pues también aprovechamos este espacio para que nos mencione qué servicios se ofrecen en la Cruz Roja, cuánto es el personal que se tiene y principalmente el objetivo primordial de esta institución.
Sí, Isabel. Mira, tenemos un número total de 100 voluntarios en diferentes áreas: capacitación, juventud, administración, damas voluntarias, socorros y servicios médicos. La mayoría de este personal son totalmente voluntarios, no reciben gratificaciones ni remuneraciones. Al mismo tiempo hago la invitación para que se sumen a este voluntariado.
¿Cómo le pueden hacer a aquellas personas que quieran sumarse?
Acudir a la delegación, ahí se les hace una entrevista y se les pregunta a qué coordinación quieren pertenecer o cuáles son sus capacidades o sus voluntades para acudir a ese servicio.
Muy bien, y con respecto a los servicios que ofrece esta Cruz Roja, platíquenos.
Sí, mira, los servicios son, el principal objetivo de la Cruz Roja son los servicios prehospitalarios, es decir, los servicios de ambulancia. Pero también tenemos servicios médicos, tenemos un médico, ahorita solamente estamos trabajando con médicos durante el día y solamente una noche sí y una noche no, porque nos hace falta un médico para cubrir la otra noche. Tenemos el servicio está la escuela de técnicos en urgencias médicas, tenemos también los servicios tenemos una psicóloga, tenemos un homeópata. Él está los sábados de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Solamente se le pide una cuota de recuperación, 30 pesos por consulta, y el medicamento él lo está obsequiando. También tenemos dentista, y lo que tenemos ahorita, y quiero invitarlos, al servicio de rayos X. Acabamos de adquirir un aparato, una reveladora, una digitalizadora. Pues ahora sí que es nueva y nuestras radiografías están saliendo de muy buena calidad y a muy bajos costos.
Muy bien.
Más bajos que en otro lado.
Estos servicios abiertos al público en general que esté interesado y que con el simple hecho de acudir a la Cruz Roja ya pueden acceder a estos servicios.
Sí, claro que sí.
¿Hay alguna manera de que tengamos que agendar cita o cómo es la dinámica en ese sentido?
No, Isabel, al llegar se les atiende. No tenemos mucha afluencia, entonces es al llegar.
Muy bien, pues algo más que guste agregar, señora Consuelo, ya en esta recta final de la entrevista aquí en Radio Universidad de Guadalajara.
Pues solamente agradecerles a ti, Isabel, Alonso, muchísimas gracias por esta invitación e invitar a toda la ciudadanía que conozcan su Cruz Roja.
Muy bien, pues ella es la señora Consuelo Cortés Sánchez, ella es administradora de la Cruz Roja Mexicana Delegación Ciudad Guzmán y nos platicó acerca de este arranque de la colecta nacional que realiza la Cruz Roja año con año, que ya ha dado inicio el pasado 20 de marzo, pero que aquí en esta región sur ha comenzado ya a activarse en diferentes municipios de esta región, a la cual invitan a toda la población a que se sume a esta Cruz Roja. Si usted ve por ahí algunas alcancías que tengan la Cruz Roja Mexicana, pues ayude y colabore a esta institución que tanto bien le hace a nuestro México y tanto bien le hace a esta región sur del estado de Jalisco. Gracias por estar con nosotros, señora Consuelo.
Al contrario, gracias, Isabel.
Vamos a una pausa aquí en Señal Informativa, pero regresamos con más. Esto es Señal Informativa Región Sur.
Pues con el gusto de saludarlos como cada semana, el día de hoy he preparado un comentario que creo que a muchos nos llama la atención y que es precisamente sobre una de las reformas que está prácticamente concluyendo a la legislación del Estado de Jalisco en lo que se suele denominar como muerte civil. La muerte civil es un término que se acuñó en Perú precisamente en los procedimientos que se seguían en contra de los servidores públicos, que al ser encontrados responsables por virtud de una sentencia condenatoria, en relacionándose con actos de corrupción, y que esa sentencia fuera con relación a un delito cuya cuantía fuera considerable, obviamente depende de las cantidades, en este caso, de cada país, el servidor público así sancionado quedara inhabilitado de por vida para no ocupar ningún cargo público en ninguno de los ámbitos o esferas de gobierno. Así, en el Congreso del Estado, se estableció este pasado 5 de abril por el Pleno del Congreso que si existen servidores públicos del Estado y de sus municipios que sean declarados responsables por la comisión de delitos relacionados con actos de corrupción, procederá precisamente esta muerte civil para que entonces esos servidores públicos no puedan encontrar un empleo, cargo o comisión. La medida suena por demás interesante, sin embargo tendrá algunos asuntos que abordarse. En primer término, el asunto de la legislación en el Estado de Jalisco establece que el requisito para que se pueda decretar esta muerte civil es que los actos en los que se encuentre relacionado o vinculado el servidor público sean de un monto igual o superior a la cantidad aproximada actual de 17,600 pesos. Digo, aquí en este primer apartado es necesario decir que prácticamente en la mayoría de los actos que tengan que ver un servidor público habrá de superar esas cuantías, toda vez que los contratos de obra, los contratos que tengan que ver con el funcionamiento, el ejercicio de la función pública, tendrá, y obviamente son actos muy caros, son onerosos para el erario público, y regularmente esos actos son demasiado onerosos y prácticamente cualquier servidor público quedará encuadrado en ese tipo de conducta. En segundo término, tendrá que haber una sentencia condenatoria. Este elemento segundo, con relación a las sentencias condenatorias, es el otro dato interesante. Según datos estadísticos, en el estado de Jalisco hay solamente 6 juicios en los cuales servidores públicos han sido condenados por la comisión de delitos. Eso, ¿contra qué lo podemos cotejar? Contra alrededor de 1,300 carpetas de investigación abiertas precisamente por ese tipo de actos. Siendo así las cosas, entonces es un tema complicado porque llegar a una sentencia condenatoria por un acto de corrupción resulta todavía difícil, toda vez que las fiscalías anticorrupción y los distintos elementos del sistema anticorrupción, como vienen siendo los órganos internos de control y otras dependencias encargadas de vigilar y supervisar el manejo adecuado del servicio público, resultan por demás complicados. ¿Qué se espera de esta reforma en el Estado? Bueno, obviamente se pretende inhibir los actos de corrupción para que entonces el servidor público, por temor, como lo diría Job, por temor a la espada y a la fuerza del Estado que impera en un Estado auténtico de derecho, el servidor público se abstenga de cometer esas conductas. ¿Qué tan eficiente puede ser la medida? Dependerá mucho de las fiscalías de corrupción, de los órganos internos de control y necesariamente del funcionamiento de las fiscalías y forzosamente del Poder Judicial. Mientras no se articulen todos los elementos, será muy complicado llegar a la sentencia condenatoria. Y sin la sentencia condenatoria, la inhabilitación de por vida a los servidores públicos será complicado. Ahora aquí queda nada más una pregunta. En realidad, una persona que es encontrada responsable de cometer un acto de corrupción, ¿será prácticamente corrupto de por vida? ¿La medida será proporcional en contra del acto que cometió? ¿No será posible que un servidor público reconduzca su camino y siga actuando de manera correcta? Esas serán las grandes dudas que ahorita se toman, simplemente una medida parece ser de manera superficial. Esperemos que este tipo de medios para combatir la corrupción sean realmente efectivos y sean eficaces para que entonces tengamos una sociedad más cumplida, más responsable y una clase política que no defraude la confianza del elector y del ciudadano en general que gracias a esos ingresos e impuestos se pagan precisamente los honorarios y servicios de todas estas personas. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.
Agradecemos el comentario de Antonio Jiménez, él es profesor de la licenciatura en Derecho del Centro Universitario del Sur. Seguimos con más. Y en más información le comento que Verónica Delgadillo, senadora por el estado de Jalisco, visita el Centro Universitario del Sur con el propósito de impulsar a los jóvenes en la lucha con la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esto lo explica durante su charla de importancia de no rendirse ante las metas. Escuchemos.
El primer mensaje que yo quiero dejar en esta charla es muy sencillo. Las mujeres no tenemos límite. El límite está donde están nuestros sueños. La próxima vez que alguien les diga que ustedes no pueden por ser mujeres o por X, Y o Z, luchen por sus sueños y demuéstrenme que no es así. Yo estoy convencida que ni la capacidad, ni la fuerza, ni el talento son cuestión de género. A mí me gustaría que nunca abandonen sus sueños y que nunca se crean esa vocecita que muchas veces las quiere detener.
Y entre las razones por las cuales debe trabajarse en la lucha en pro de las mujeres es por la violencia y la discriminación que viven diariamente, señala la senadora Delgadillo.
Tenemos que luchar como niña, porque 6 de cada 10 mujeres vamos a ser discriminadas solo por ser mujeres. ¿Por qué tenemos que luchar como niña? Porque hay 7,5 millones de mujeres que cada año son obligadas a casarse en contra de su voluntad. ¿Por qué tenemos que luchar como niña? Chicas, les tengo una mala noticia. Cuando terminen sus estudios, se gradúen, tengan el empleo de sus sueños, ¿qué creen? Van a ganar 20% menos que sus compañeros por el mismo trabajo. Porque en México, no lo digo yo, lo dice la ONU, las mujeres ganan 20% menos que los hombres por las mismas responsabilidades. ¿Les parece justo? No las escuché, ¿les parece justo?
Y entre las razones por las cuales debe trabajarse en pro de la mujer, pues está, como ya lo menciona, la violencia y la discriminación, pero también la solución que plantea Verónica Delgadillo en su plática con los estudiantes y directivos, así como los docentes que han asistido a este evento, pues es el trabajo en equipo de hombres y mujeres debido a que son responsables de las nuevas generaciones.
Necesitamos de los hombres porque la mayoría de los espacios donde se toman decisiones son ocupados por los hombres y necesitamos hacer equipo porque los hombres y las mujeres somos los responsables de formar las nuevas generaciones. Algunas de las cosas que yo he dicho aquí esta mañana tal vez las aprendieron de casa, ¿no? Porque fuimos educados en familias que fueron educados en una sociedad machista y patriarcal. Sin querer nos han lastimado, pero hoy tenemos conciencia y hoy podemos frenar la violencia. Y hoy necesitamos de todos ustedes, porque hoy los hombres tienen la oportunidad de elegir, de escoger qué tipo de hombre quieren ser.
Y la senadora invita a los estudiantes a participar en la lucha contra la discriminación de género, a romper estereotipos y denunciar y señalar situaciones de violencia para generar un cambio en la sociedad. Y en más información de este Centro Universitario del Sur, le comento que más de 49 mil abogados han egresado de la Universidad de Guadalajara desde su fundación y en esta ocasión llevan a cabo la ceremonia de titulación egresados de la licenciatura en abogado y maestría en derecho del Centro Universitario del Sur, los cuales estarán encargados de ayudar en la coexistencia pacífica de la sociedad. Esto lo menciona Israel Dávila del Toro, coordinador de la carrera de abogado. Escuchemos.
La carrera de abogado es una de las carreras más antiguas de la humanidad. Sin embargo, no por ello ha perdido su autoridad y la necesidad de innovarse constantemente para ser una herramienta efectiva de la resolución de conflictos y hacer la coexistencia pacífica por parte de los integrantes de la sociedad. Más de 40,000 abogados han egresado desde 1792, año en que se fundó la Real Universidad de Guadalajara. Con el paso de los años, se convirtió en nuestra actual casa de estudio. El CUSUR, en estos 5 años, duplicó su matrícula. Ustedes duplicaron sus conocimientos. Señor secretario, esta generación es sinónimo de éxitos, de logros. Esta, señor secretario, es su generación de abogados.
Y en esta conmemoración han obtenido su título 52 egresados de la carrera de abogado y 16 egresados de la maestría en Derecho. Responsabilidad y compromiso a la sociedad es el mensaje de Humberto Palos Delgadillo, secretario académico del CUSUR, que expresa a los recién titulados, pues recalca que es su trabajo delegar a las nuevas generaciones un México mejor.
Yo quiero exhortarles a nombre del señor rector a que hagan realidad este compromiso, esta misión de esta institución que es coadyuvar con la sociedad. Debemos a la sociedad no debe ser palabrería, debe ser una realidad de responsabilidad social. Entonces haremos propio esa consigna que tenemos de legar a las generaciones venideras un México mejor. Y creo que ustedes, como los que estamos en la dirección de esta universidad, sabemos y hacemos propio ese compromiso. Yo reconozco el esfuerzo de los profesores, como lo mencioné al principio, y de nosotros los directivos, de que hoy entregamos 52 nuevos licenciados abogados y 16 máster en Derecho que aquí se están presentes obteniendo su título.
Y añade que el objetivo de la universidad no solo es generar profesionistas, sino también formar ciudadanos y ciudadanas íntegros al servicio de la sociedad.
Pero nos queda claro que más que formar profesionistas con competencias, con conocimientos, es esencial formar ciudadanos y ciudadanas íntegros al servicio de quien se debe, que es la sociedad. Por ello, inculcamos mucho en esta institución los valores universales, los valores que nos dan identidad y que le dan, en el caso especial de esta carrera de abogado como de la maestría en Derecho, le dan identidad a esta región.
Y esta ceremonia la realizaron en la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, en donde familiares, egresados y amigos disfrutaron de interludios del mariachi del Centro Universitario del Sur. Ahí esta información, felicidades a todos los egresados ya de esta maestría y también de esta licenciatura en abogado que ofrece el Centro Universitario del Sur. Y en más información le comento que crearán Centro de Innovación para fortalecer el campo de Jalisco. Desde el sector privado surgió la iniciativa de crear el Centro de Innovación, Validación y Tecnologías, el CIVAT, para promover la investigación, capacitación y la transferencia de tecnología en el campo de Jalisco. Le comento que el municipio de Gómez Farías será la sede de este complejo, que recibió de inicio una inversión de 10 millones de pesos para agregar valor a la producción de tomate, aguacate, café, sorgo, maíz de grano, huevo y otros productos agropecuarios. Esto lo explicó la empresaria Paola Velasco, fundadora del CIVAT. El CIVAT nació con base en el liderazgo de Jalisco en la producción agropecuaria por aportar el 10.52% del Producto Interno Bruto de este sector, además porque el 21% de su suelo tiene vocación agrícola. Los proyectos que impulsará estarán relacionados a la inteligencia comercial, análisis de suelo, pronóstico de clima y a la producción sustentable. Esto lo destacó el director Epitacio Robledo. Y también pues comentar que el CIVAT se buscará o se busca que el campo de Jalisco supere los efectos del cambio climático y la erosión de las tierras. Ahí está información de nuestra compañera Georgina García Solís. Y con esto llegamos al cierre de Señal Informativa. No sin antes le agradezco haya estado en sintonía del 94.3 de FM esta mañana de martes 9 de abril del 2019. Gracias por estar al pendiente de Radio Universidad de Guadalajara. Le recuerdo continúe con la programación de Radio Universidad, porque ya viene el Expreso de las 10. Y también le recuerdo, ya está en esta región sur, Canal 44. Usted lo puede observar, lo puede disfrutar, sus diferentes programaciones que ofrecen para todo público. Y también les recuerdo por último que el día de mañana tenemos una cita en punto de las 9 horas, porque junto le estaremos informando sobre lo que acontece en Zapotlán el Grande y la región sur del estado de Jalisco. Al frente de este micrófono, su servidor Isabel González, deseo que tenga un excelente martes. Hasta mañana.
Señal Informativa. Periodismo con enfoque social. una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal informativa.
La noticia donde estés.